Esmiradio.es. Es tu radio.
Luces, cámara, acción.
Rodando, vuestro programa de cine.
Hola, un saludo a todos. Os habla José María. Aquí empieza un nuevo programa de Rodando, vuestro espacio cinematográfico, una producción de RadioTubeLive.com. Y hoy, como siempre, cuento con la compañía de Gloria.
Hola, ¿qué tal?
Y el gran Agustín.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esta semana cinematográfica?
Bueno, he visto la película de Clint Eastwood, me ha gustado la película. Está bien, una película sin más historias que una película que cuenta una historia y ya está. Y, oye, hace falta tanto en cuanto películas normales que cuenten una historia, que no quieran ir a los Oscars, que no quieran ser lo mejor de lo mejor. Que sea una película normal y buena.
Mira, yo voy a ir a verla este miércoles y el próximo programa hablaremos de ella.
Haremos los dos, cada uno
yo
su
lo
mirada.
Que fue hacerte caso y me fui a ver la exposición de Stanley Kubrick y la verdad que quedé alucinado, me encantó cómo estaba desglosada sus principios como documentalista, sus primeras películas en blanco y negro, después pasa Senderos de Gloria, Espartaco, 2001, La Naranja Mecánica, bueno, de verdad fantástica.
Senderos de Gloria.
Fantástica.
Es que este hombre, Kubrick, todas las películas que hizo, es que todas son obras maestras, de la primera a la última, tocando géneros que no tienen nada que ver uno con otro.
Y después allí ves guiones, ves las claquetas, ves las cámaras con las que filmaba, las maquetas, la verdad.
Sus notas de hasta
una
la silla.
Sí. Aproveché que cada domingo de 3 a 8 de la tarde es gratis la exposición y mira, nos pasamos una tarde de domingo.
Justo, y luego nos das mala fama a los catalanes.
Envuelto en cosas cinematográficas, como tiene que ser.
Me alegro que te haya gustado y me alegro que me hayas hecho caso. Una gran, la recomendamos, todo el mundo que esté en Barcelona que aproveche antes de que me parece que quedan pocos días ya para que desaparezca.
Pues a finales de este mes ya, quedan,
sí,
dos semanitas.
Quedan dos semanas.
Ir a verla.
Sí, sobre todo.
Son 6 euros, quien pueda que los pague.
Yo los pagué.
Pues bueno, pasamos ya al programa de hoy.
¿Qué significa yo pongo 5?
Habla de drogas.
No habla de drogas, es una canción que mola. No toméis drogas.
Sigue el ritmo.
El primer estreno de la semana que os presentamos es la película Nosotros, que es un thriller del año 2019. El director es Jordan Peele y en el reparto nos encontramos con Lupita Nyong'o, Elizabeth Moss y Winston Duke.
Adelaide Wilson es una mujer que vuelve al hogar de su infancia en la costa, junto a su marido Gabe y a sus dos hijos, para una idílica escapada veraniega. Después de un tenso día en la playa con sus amigos, Adelaide y su familia vuelven a la casa, donde están pasando las vacaciones. Cuando cae la noche, los Wilson descubren la silueta de 4 figuras cogidas de la mano y en pie delante
Vamos a ello. La hace la crónica desde Mónica Castillo, de RogerEbert.com, y dice de la película: una impactante reflexión sobre el pasado opresivo de nuestro país. Peel nos da material para hacernos pensar, para que veamos la parte más oscura del ser humano. Puntuación 4 sobre 4.
No has sido un buen hijo, hijo mío.
No.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
Vivir, supongo. Pero no te entiendo, ¿para qué lo escribiste?
Lo escribí para olvidarme de su contenido.
Esta semana se estrena una nueva película del director Pedro Almodóvar llamada Dolor y Gloria. En su reparto encontramos los principales actores que han trabajado con este director, entre ellos Antonio Banderas, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Raúl Arévalo, Julieta Serrano, Nora Navas, Neus Albor, Rosalía, Cecilia Roth, Susi Sánchez, Eva Martín, Julián López y Paqui Horcajo.
Y se trata de una película del cine dentro del cine. Y Dolor y Gloria nos narra una serie de reencuentros de Salvador Mayo, un director de cine en ocaso. Algunos de ellos físicos, otros recordados, su infancia en los años 60, cuando emigró con sus padres a Paterna, un pequeño pueblo de Valencia, y diferentes historias a lo largo de su vida. José María, dicen que es muy autobiográfica esta película.
Sí, dicen que hasta cierto punto es autobiográfica y hablan de que es una de las mejores películas de Almodóvar. Venimos de un par de películas un poco más flojas de su filmografía. A mí me gusta mucho Almodóvar.
Yo soy de Almodóvar de los principios. ¿Qué he hecho yo para merecer esto?
Esa es, para mí es la mejor. Para mí es de la mejor que ha hecho, para mí, ¿eh? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pero a mí hasta Los amantes pasajeros, que todo el mundo la describe como una película menor, a mí me gustó. Tiene su toque, esos colores, esa fotografía
tiene
especial.
Sí, tiene una personalidad. Tiene que reconocer.
Sí, a mí me gusta, me divierte. Es un cine diferente. Y al final es que también en el cine, como en todo, hay que buscar esa diferencia que a ti te guste. Porque es que estamos en un tiempo que el cine es como todo igual. Y claro, todo superhéroes, todo cacharrería, ruido, efectos especiales y es algo más. Y Almodóvar tiene su vocabulario propio, tiene su manera de hablar, su manera de expresar en el cine y eso me gusta.
O sea, tú vas a ir a ver esta película.
Yo, pero el mismo viernes, bueno, el viernes no creo que pueda, pero el domingo voy seguro.
Señor Osokawa, le presento a la señorita Roxanne Kos.
Es todo un placer.
El placer es todo mío.
¡Cerrad las ventanas!
Soy del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Nuestras demandas.
Todos los presos políticos.
Otro estreno de la semana es Bel Canto, la última función. Se trata de un drama dirigida por Paul Weitz y en su reparto nos encontramos con Julianne Moore, Ken Gatanaib y Christopher Lambert.
Pues mira, una cantante de ópera mundialmente conocida es secuestrada como rehén junto a otras personas cuando un rico empresario japonés la invita a actuar para él en Sudamérica. Tiene muy buenas críticas. José María, ¿nos va a leer alguna?
Sí, te voy a leer la de Matt Fenderholm de Rogerer.com, que dijo de la película: lo que hace a Bel Canto que sea un viaje tan rico y gratificante es la evolución gradual de sus personajes. Puntuación 3 sobre 4.
Vorrei chiedere la cura esclusiva della 231.
Motivazione specifica?
Simpatia reciproca.
Bene, su, giù, piano, su.
Quanti anni sono passati?
Otro estreno es de una película italiana, Donde caen las sombras, dirigida por Valentina Pedicini, y en su reparto encontramos a Elena Cota, Federica Rossellini y Josafat Bagni.
Y aquí tenemos a Anna y Hans, una enfermera y su ayudante en una clínica para ancianos. Son dos almas de niños que habitan en cuerpos adultos. Atrapados en el tiempo y el espacio, se mueven entre los cuartos y el jardín de lo que solía ser un orfanato.
No habrá otra tierra que reciba su beneficioso influjo.
Si logramos confirmar esto, podemos hacer historia.
Estamos en el año 33 de nuestro tiempo. Jesús está celebrando la Pascua judía con sus apóstoles.
Otro estreno es una película española, Onyx, los reyes del Grial, dirigida por Roberto Girol. En su reparto encontramos a Jim Caviezel, María de Medeiros y Anthony Howell.
En el siglo XI una plaga de hambre azotó Egipto. El sultán recurrió al auxilio del próspero califato de Denia. A cambio, el sultán le regaló a Denia un objeto codiciado por toda la cristiandad, el cádiz de la última cena de Jesús, requisado del templo de Jerusalén antes de las cruzadas.
¿Y por qué no, en vez de Denia, no lo pidió al califato de Benidorm y se fue a Benidorm a...?
Bueno, es la historia de unos investigadores de la actualidad que van siguiendo todos los pasos que ha hecho el Grial. Y la cosa es, ¿lo consiguen? ¿No lo consiguen? Eso tenemos que ir a ver Onyx.
Esto ha dado para muchas películas, lo del Grial.
Sí, lo del Grial ha dado, metros de cine.
María de Madeiros, que hace tiempo que no sabemos nada de ella.
Sí, es cierto.
Es una gran actriz portuguesa.
Sí.
Y a ver qué tal está, ¿no?
The new band is going to be something nobody's ever seen before.
Oh my God, those are my pants.
But they look so much better on me. We got the runaway.
En Netflix estrena una película llamada The Dirt. Es un drama del director Jeff Tremaine. En su reparto encontramos a Ewan Reon, Douglas Booth y Machine Hill Kelly.
Pues mira, basada en la autobiografía publicada por el grupo Molly Crew el año 2001, esta obra refleja la historia de fama, sexo, drogas y rock and roll, así como el precio del exceso que tuvieron que pagar sus miembros. Se ve que está de moda estas películas, Bohemian Rhapsody.
Es que ya han hecho varias, sí.
Y ahora, pues, de Dirty en Netflix.
Bueno, esto da y ahora es un filón, pues todos ahora al filón.
Hacer biografías.
Charme de chez Castel. Je me fais chier, moi. Je n'en peux plus, d'accord? On en est où 10 ans plus tard? C'est quoi nos jobs? C'est de la merde. Là, t'es en train de me dire, on va monter une boîte qui organise des enterrements de vie de garçons en Hongrie?
Oui.
Parce qu'on n'est pas rentré chez Castel.
Exactement.
On va.
Y estamos ya en la sección de críticas y estamos escuchando el trailer original de la película francesa Budapest. Una película de 103 minutos, dirección Xavier Gras, y en el reparto tenemos a Manu Payet y a Jonathan Cohen. Señor José María.
Bueno, a mí la película me ha gustado mucho porque me ha entretenido, me ha hecho reír, y es una película que la acción te lleva, el principio te la pone arriba del todo y no para durante toda la película. Tengo que decir también, me recordó mucho a Resacón en Las Vegas, es un poco en el mismo, están en la misma, en el mismo diagrama, pero sí que es verdad que esta película tiene como curiosidad para mí, que sabe sacarle más rendimiento a la acción y más continuidad. Igual Resacón en Las Vegas era más de puntas de acción. Aquí es un continuo, me gustó, es un tipo de comedia que de tanto en cuanto se agradece porque simplemente no busca nada más que hacerte pasar un buen rato y reír, y
que
conmigo lo consiguió.
Y las comedias francesas, la verdad, que lo consiguen.
Sí, esta tiene mucha gracia porque es todo, ya te digo, como una noche loca, pero bueno, en vez de una noche loca está en semanas locas.
Están como más elaboradas,
más trabajadas.
Y el trailer te engancha, solamente viendo el trailer.
No, es muy divertida, yo la recomiendo a todo el mundo, pasaréis, además no es demasiado larga, me parece que no llegaba a las 2 horas y pasaréis un rato muy agradable. Oye, una película que os reís y no busquéis nada más, reíros y pasar un buen rato, que ya es mucho.
First things first. Any man here that wants to walk away can do so knowing they're the best of us. This gotta be now. There is no ground support. The injuries we sustain, we're walking out with.
Y ahora Agustín nos hará la crítica de Triple Frontera, película del año 2019 del director J.C. Chandor, en reparto encabezado por Ben Affleck, Oscar Isaac y Charlie Hunnam.
Pues mira, esta película, no sé si habéis visto todas las marquesinas de los autobuses de Barcelona, está llena de propaganda de Triple Frontera. Yo no sé si...
Lo cual no garantiza que la película sea buena.
Se trata de una película de acción. Aquí tenemos a 5 ex veteranos militares de las fuerzas especiales que se juntan con el objetivo de robar a un poderoso narcotraficante de Sudamérica. Fallos que tiene la película: el director no nos profundiza mucho en los personajes y salta directamente a la acción. La acción está muy conseguida, pero le llega a faltar ese pequeño toque para que te acabe de enganchar la película. Hay un cambio de rumbo a mitad del film, que esto es interesante, que te hace volver a estar pendiente de toda la historia, pero yo creo que son de esas películas que podía llegar a ser algo más y no llega. Algo le falta. El ritmo no te acaba de
Bueno, mira, hablando en plata, yo me levanté varias veces mientras veía la película y no la paré, porque esta película es de se estrenador en Netflix. Cuando estás en casa tienes más propensidad a hacer otras cosas. No me acabo de enganchar y lo mejor es el ritmo, el cambio de ritmo que da a mitad del film. Y al final, pues no me desagradó. Yo le pondría entre 5.5 y 6. Si tenéis Netflix, miradla, porque para pasar una tarde veráis a Ben Affleck más gordo, más viejo, no, ya no lo veo yo en un papel tan...
Como tipo galán, ya no...
En cambio, Oscar Isaac, que es el nuevo protagonista de Star Wars, para mí que es el papel principal de la película, está genial, este hombre. Y los otros, pues bueno, van pasando como pueden, ¿no? Mirarla. José María, no te he convencido.
No mucho, con estas explicaciones. Esa, ¿sabes qué pasa?
Es que,
no,
la vez tan anunciada que es que será un peliculón y...
No, pero yo no por el anuncio. Ya cuando has empezado a hablar, o sea, cuando explicas un poco de qué va la acción y los veteranos de guerra y tal, es que han habido ya tantos de lo mismo y otra vez. Y hostia, es que yo esto ya...
Se utiliza tantas veces...
Es que ahora estoy volviendo a ver, y perdón, pero hago un inciso, estoy volviendo a ver películas de Hitchcock porque quiero repasar toda la filmografía. Y te das cuenta como hasta en el año 40, unos guiones trabajados, buscando una historia, aquí no se busca nada, siempre es lo mismo. Unos veteranos que van a pegar tiros, tío, es que esto da más visto que el TV.
Pues mira,
hostia,
vamos a escuchar ya ahora la banda sonora de una película de veteranos, pero una gran película, Los Profesionales, con la música de Maurice Jarre.
Thank you.
Los Profesionales, una película dirigida por Richard Brooks, y en el reparto teníamos a Burt Lancaster, Lee Marvin, Robert Ryan, Jack Palance, una guapísima Claudia Cardinale, Ralph Bellamy, Buddy Stroh, Joe DeSantis, y una gran música
qué reparto.
De Marie Jarret. Una película del año 1966. Yo tenía 2 añitos, José Manuel. Y tú 1. No, tú 3.
Yo 3. Yo era mayor.
Nos hemos delatado nuestra edad. Y bien, y hoy Gloria nos trae otra serie de televisión famosa.
Hoy os traigo Bonanza. Bien, yo imagino que todo el mundo habrá conocido Bonanza o habrá visto algún capítulo en alguna ocasión. Y hoy he pensado, bueno, pues sería un buen día también para hablar de esta gran serie que nada menos se remonta al año 1959 y duró nada menos que hasta 1973. Entonces tuvo nada menos y nada más que 14 temporadas y 431 episodios.
O sea, vimos evolución casi de los nada. Personajes.
Vimos
claramente.
Y qué bonita la música está de entrada.
Y la música.
Qué música.
Y es que además me acuerdo cuando se quemaba el.
Sí, se quemaba el mapa.
El mapa.
Por David
con Ross, la ponderosa.
Harry Shukman y Walter Scharf.
Gran música. Gran. Además, es que te sumerge en el tiempo del oeste. Con el banjo este y todo.
Yo, por ejemplo, cuando vi a Lorna Gray, el padre de la señora familia Cartwright, y es que ya lo identificaba con Bonanza, fuera claro. La película que fuera. Mira, claro. De Bonanza.
Sí, porque además estos actores se hicieron conocidos en esa serie, pero luego tampoco han sido actores que a nivel...
Mira, este hizo Galáctica,
sí.
Creo.
Sí, sí.
Salió en Terremoto.
Sí, señor. Sí.
Y, pero bueno, algunas cositas.
Todos los actores de esta serie eran más conocidos por obras de teatro y por tener pequeños papeles en televisión que por películas.
Por grandes películas, sí.
Pero bueno, el que sí pasó es Michael Landon, que
sí, este es
La Casa de la Pradera.
Que además él dirigió también algunos episodios de Bonanza, que luego hizo guiones y hizo episodios de esta serie también.
De series,
la sí, Casa de la, casa de la hicimos, Pradera,
El Ángel.
Sí. Bueno. Sí. Bueno, pues claro, es que si estás 14 años haciendo una sola serie, claro, es que ya no es que te encasilles, es que media vida has estado haciendo una serie.
Es que ya eres ese personaje casi,
claro,
¿no? Entonces ya te confundes con el personaje real.
Claro.
Bueno, pues esta serie se trataba de una familia que estaba formada por un patriarca, que era un señor viduo.
Di el nombre, que era muy bonito. Cartwright.
Ben Cartwright, que lo interpretaba Lorne Greene, que ya murió en el año 1987 y era un actor canadiense. Luego había 3 hijos que eran de diferentes esposas, porque él tenía una esposa, hay un hijo con cada esposa. Sí,
era un fiera,
que era el Adam Cartwright, que era un arquitecto en la película, y que es el que construye, dijéramos, la casa de Bonanza, donde reside la familia.
Eso sí,
y este actor,
La Ponderosa.
Bueno, que había una serie previa que se llamaba La Ponderosa y luego se transformó en Bonanza. Bueno, y este actor se llamaba Pernell Roberts, que también murió en el año 2010. Luego había un actor que se llamaba Hoss, bueno, que era el bonachón, el fuertote, el gordote, que era Dan Blocker, que murió repentinamente de un derrame de un coágulo de sangre cuando le hacían una operación, y murió en el año 72. Y luego el más conocido de todos ellos era Michael Landon, lógicamente, que hacía el papel de Little Joe, y murió en el año 1991. Y finalmente también, como personaje principal, bueno, secundario, pero que también salía en todos los episodios prácticamente, era el cocinero, que era un inmigrante chino que se llamaba Hop Sing en la película, y estaba representado por el actor Victor Yen Jung, que bueno, prácticamente fue conocido en esa época por esta serie, porque luego tampoco tuvo mucha trascendencia a nivel de actor.
Solamente a televisión.
Exactamente.
No, pero con los derechos de pantalla, de emisión y con los honorarios que les pagan, es decir, trabajando 14 años en esto, es que ya pueden vivir toda la vida. Ellos y posiblemente los hijos, porque continuarán cobrando cada vez que pasen esta película.
Lo curioso de esta serie es que a veces descubres actores que después han triunfado en el cine, que empezaban en pequeños papeles Porque 14 sí. años han salido una de personajes en Bonanza.
Sí, claro, cada episodio habían personajes extras y habían especiales.
Porque, exactamente, porque salieron personajes, actores conocidos como estrellas invitadas, ¿no? Apareció, por ejemplo, Ron Howard, Leslie Nielsen, apareció también César Romero, Charles Bronson también salió en algún episodio.
Bueno, sería cuestión de recuperar algún episodio de estos.
Si queréis os digo los episodios que salieron. Salió también Martin Landau en un episodio también, en el año 61, y luego John Astin, que también fue famoso por La familia Adams, y también sale en algún episodio también de esta serie de Bonanza. Y luego, bueno, pues os explico unas cuantas curiosidades de la serie.
Sí,
que también, bueno, el nombre de La Ponderosa, ¿de qué viene? Pues bueno, viene porque resulta que en la zona aquella de Estados Unidos que está ambientado en el lago Tahoe de Nevada, hay un pino que se llama Ponderosa, que es muy común en el oeste norteamericano. Y entonces le pusieron el nombre de La Ponderosa precisamente por este pino. Esto como una primera curiosidad. Segunda curiosidad, que fue la primera serie de televisión de una hora de duración que fue grabada en color. En aquella época todas eran en blanco y negro todavía, y esta fue la primera serie emitida en color. Y que el principal patrocinador era Chevrolet, la marca de coches Chevrolet, que además luego, claro, muchos actores de estos, como tenían que hacer publicidad de la marca, pues aparecían con vehículos Chevrolet arriba y abajo, vamos. Y entonces fue la primera serie también en la que se hicieron mediciones de audiencia. Y entonces tuvo una gran audiencia porque se emitía en un horario que era fundamental, que eran los domingos por la noche. Y entonces, pues bueno, eso hizo crecer mucho la audiencia de esta serie cuando fue emitida por Estados Unidos. Y fue también, en cuanto a longevidad de la serie, fue el segundo show de la NBC después de Ley y Orden, que es una serie mucho más posterior respecto a la duración de la misma, ¿no? Y bueno, otras curiosidades fue, por ejemplo, que hacían que al principio sí que salían todos los personajes en cada episodio, pero se dieron cuenta de que esto pues a lo mejor tampoco a los actores les interesaba porque ya duraba muchos años y tal, y entonces hacían que aparecieran uno o dos en cada episodio, los iban intercalando, entonces aparecían un poquito a lo mejor en el prólogo o al epílogo, pero entonces qué hacía, que hacían que cada episodio fuera más efectivo en cuanto a la trama. Y también les dejaba a los actores más tiempo libre para hacer otras tareas, pues si hacían obras de teatro, hacían otras.
Sí, por esto no podían hacer tantas películas, porque estaban ya
trabajando, ¿no?
Claro, es que estaban ligados con la serie. Y luego otra curiosidad también muy, muy importante, que me ha resultado muy simpática la curiosidad, que entonces se vestían siempre con la misma ropa en cada episodio. Entonces ello hacía, posibilitaba lo siguiente, para reducir los costes de filmación. Entonces, repetían, hacían como un corta y pega, y todo lo que eran escenas de acción, cabalgatas, etcétera, etcétera, pasaban las mismas. Entonces, sí, pues claro...
Estos hay que ahorrar, Claro, está bien pensado,
Entonces,
pensado,
utilizaban
con
un
con
cambio...
la misma ropa, claro, nadie sabía si era de este episodio o la anterior, está bien.
Vestiros igual, que esto,
sí, está
que
bien
esto
pensado,
sirve para todos.
Está bien pensado.
Y entonces aquí hasta incluso pone, ahora no lo vamos a detallar porque sería muy largo, cómo se vestía cada personaje, pues uno con camisa de todo, color topo, camisa negra, camisa blanca, tal. Bueno, entonces, pues cada uno de los personajes se vestía siempre igual. Y entonces eso facilitaba pues intercalar escenas, etcétera, etcétera.
Pues oye, la verdad es que Bonanza...
Oye, que es apasionante escuchar a Gloria hablar de las series, ¿eh? Y Bonanza precisamente es una de las series. Cuéntanos algo más, va, que se nos va el tiempo, pero déjanos un segundo, va, el último. Cuéntanos algo más, Gloria,
ver,
ya acabamos.
¿Cuánto? Bueno, que obtuvo muchísimos premios, ¿eh? La serie esta Bonanza. Aquí vamos a enumerar, por ejemplo, los premios que tuvo... que os lo diré rápido, a ver que lo encuentro. Mira, tuvo un premio Emmy a la mejor fotografía en el año 71. En el 67 también otro premio a la mejor fotografía. En el 66 al mejor montaje, a la mejor serie dramática. En el 65 también nominada a la mejor fotografía. En el 63 a la mejor dirección artística. En el 63 dos Globos de Oro. En el 62 nominada otra vez a la mejor fotografía. Entonces, bueno... Resulta que tuvo un palmarés de premios y de nominaciones a premios fundamental en esa época también.
Eso es todo, amigos.
Escuchando hablar de Bonanza, la verdad que pasa el tiempo, que bueno, continuaría escuchando curiosidades porque la serie me encanta.
Pues igual el año que viene os hablo de Misión Imposible.
Ay, qué bien. Sí, me encanta la serie. Las películas que han hecho ahora están bien, pero es que la serie, por favor, ver alguna serie de que además que es un clásico, pero que se notaba que era de serie B, pero qué bien. ¿Qué guión más potente, qué manera de dar la vuelta a todas las acciones? Me encantaba, soy un fan.
Y la música.
Y la música, súper. Bueno, que la música aún la ha mantenido hasta ahora con las películas.
Y os sorprendo y a lo mejor está El Fugitivo también.
Hombre, otro clásico, vale. No, la que quieras, Gloria, las dos nos encantan.
Esmiradio.es, es tu radio.